Mobileros CRA.
Si querés la vieja guardia también.
Por supuesto. Pero, por ejemplo, si vamos a entrar en mobileros, mobileros CRA, usted es un gran mobilero. Yo ya se lo he dicho, pero se lo digo de vuelta.
Pero para mí no sé si corre como mobilero.
No, usted es notero, es verdad. Porque el mobilero es el que lo hace en vivo, ¿no?
Claro.
Exacto.
Para mí, me parece.
No, no, creo que es eso.
Móvil, pum.
Y usted hay que remarla. No es lo mismo el vivo que lo grabado.
Yo creo que igual el vivo, yo nunca estuve en vivo. El vivo debe ser mucho más bravo.
Y es lo que le estoy diciendo. O sea, el vivo hay que remarla.
Claro.
No, no, o sea, porque lo otro tiene edición. O sea, uno puede hacerle de nota que después no salen, claro. O se pueden cortar para editar. Eso sí. Ahora, remar un móvil en vivo, cuando a veces mucha cosa no hay y tiene que inventarlo usted, está bravo, ¿eh?
Yo te quería, por ejemplo, hay uno que hablamos hace un tiempito, ahora que creo que 2 semanas, uh-huh. Que es el bebé, que es un crack. ¿Te acordás?
Me acuerdo del bebé, sí.
Yo hace tiempo que no lo veo en los medios de comunicación.
Es verdad. ¿Usted se acuerda de cuándo lo vio, por ejemplo, al bebé Morosini por primera vez? ¿O dónde lo conoció?
Mirá,
yo me acuerdo perfectamente.
¿Sí?
Sí,
yo tengo recuerdos.
En los medios. Yo no lo conozco personalmente, pero...
Sí. Me da cra. Te digo, me acuerdo... creo que era... Noche de miércoles.
Sí, señor. Eso mismo.
Después...
Ahí lo conocí.
Después me acuerdo de... Es que era Hola Gente. Creo que era mobilero.
Y no la gente conoce.
Sí.
Sí, claro.
Y después Día Perfecto.
Día Perfecto, me acuerdo.
Pero perdón, tengo...
Gran mobilero.
Por eso te digo.
Gran mobilero.
Hablando de mobilero.
De
yo
los
creo
mejores,
que el bebé...
Sí.
Robado.
Sí.
Con un estilo. Pero vos sabés que hace tiempo que no lo veo. En los medios, al menos.
No sé
en qué anda.
Sí, vaya a saber. Estaba el bebé Morosini, me acuerdo, y estaba... Hay varios. Pero en realidad, como que estamos hablando del bebé Morosini, me parece que habría que...
consultarlo, ¿no? ¿Qué es de la vida de...?
¿Qué es de la vida de...?
A la persona que ya está con nosotros, todos la conocemos. Pero hace tiempo que no sabemos qué está haciendo o por qué anda perdida. Por eso, en Hacemos lo que Podemos, nos preguntamos qué es de la vida de...
¿Qué es de la vida del Bebe Morosini? Buenas tardes, Bebe. ¿Cómo andás?
Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto, Richard, Juan.
¿Andás bien?
Bien, che. En este momento, tranquilo. Me levanté hace un ratito de la siesta.
No, no me digas que te cortamos la siesta.
No. Generalmente me tiro siempre un rato después de almorzar y... No, pues hasta ahora, 3:30, 4, me levanto y salgo a caminar un rato o salgo a pedalear un rato en bicicleta.
Para, antes de pasar a lo que... Vos, okay. ¿Qué estás haciendo ahora? Pintame el panorama. ¿Estás cerca de la Rambla? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Dónde estás?
Mira, como sabía que me iban a llamar en un rato, y está preciosa la tarde. Yo estoy en Punta del Este, vivo en Punta del Este.
¡Qué ahora, grande, yo!
Sí, y estoy acá en la zona del puerto. Y bajé ahora acá en la parte del muro de las piedras, cerquita del puerto. Pero se levantó viento, ¿vos sabés? Dije, no, capaz que la ventolina complica la conversación. Y me volví para casa y ahora estoy sentado en el balcón. Descalzo y mirando el faro que tengo, la vista del faro
que
tengo
acá.
Envidiable.
Sí, una tarde divina, se levantó un poquito de viento, pero un día divino.
¿Vos sabés, no sabía que vivías en Punta del Este? Yo hace medianamente poco, no te quiero decir meses o tanto tiempo, yo te vi en la zona de Punta Carretas, ahí en 26, Yauri, por ahí más o menos, ¿puede ser?
Bueno, a ver, yo en realidad sí me podés haber visto. Yo hace mucho que no voy a Montevideo.
Uh-huh.
Primero porque yo me mudé. En realidad, parte de los últimos años yo he vivido, ustedes saben capaz que yo he vivido en La Paró. Mis hijos, o sea, ya, qué sé yo tengo hace muchos años casa en Punta Rubia, ya pasando La Pedrera. Que es donde cuando saltó todo este tema de la pandemia, en marzo, yo me fui para allá y me quedé todo ese año pasado, estuve allá.
¿Te refugiaste allá?
Sí. Yo ya incluso en la época de los años del 2005-2006, cuando a mí me llaman para el último ciclo de los 10 años que estuve en el 12, uh-huh. Que fue lo último que ustedes me vieron, uh-huh. Yo vivía en Montevideo de lunes a viernes, pero esos los viernes a la tarde me iba siempre.
Ajá.
Mis hijos todavía eran un poco chicos. Viven con la mamá ya y bueno, yo miré al lugar que yo siempre me sentí cómodo y feliz, pero igualmente cuando los meses del invierno ya se ponen medio, viste que allá se pone medio páramo, yo siempre reculaba y pegaba la última, rimaba para Punta del Este, donde acá tengo un grupo de amigos, en fin, y en la casa donde vivía después con el tiempo la transformamos con 3 amigos más en un hostel. Y ese verano previo al estallido de todo este quilombo, me agarró trabajando en Punta del Este, digamos, tiene una temporada bárbara, Y sobre fines de febrero, marzo, cuando empezó todo este tema, que ninguno de nosotros sabemos bien cómo venía la cosa, como dijiste vos, me fui para allá, para el rancho mío, y me refugié allá. Y allá me quedé. Pero bueno, las vueltas a la vida después, viste, hace un poquito tiempo atrás, pude finalmente comprar un apartamentito chiquito, acá que era donde yo quería estar, y me mudé para acá. Bien. Pero pues sí, pesándola mucho, yo soy nacido y criado en 26 de marzo y Pereira.
Lindo barrio.
Ah, claro.
Sí, toda la vida.
Con razón me había había visto ahí.
Qué barrio.
Y por Punta Carretas me puedes haber visto mucho, porque, bueno, siempre, igual estando en Montevideo, tenía la costumbre de ir a la feria, pasaba por el Parque Villa Diario, por el Nautil, toda esa zona, siempre así caminando. Así que me puedes haber visto, sí, perfectamente.
Bebé.
Pero no, ya no vivo en Montevideo hace tiempo.
Acá Juan, buenas tardes.
¿Cómo te va, Juan?
Todo bien. Bebe, escúchame, ¿cuánto hace exactamente que, digamos, no te vemos en los medios? ¿O que te alejaste de los medios?
Bueno, mirá, nunca recuerdo si fue en junio o en julio cuando levantaron el último programa que yo participaba, que era Día Perfecto. ¿Usted se acuerda? En
la sí, mañana. Claro.
Eran a desayunos informales, ¿no?
Bueno. Bueno, yo arranco, en realidad, el primer ciclo, cuando a mí me llaman, porque yo tuve dos etapas en el canal, ¿se acuerdan de Noche de Miércoles?
Sí, ¿no? Claro.
Estábamos hablando antes de llamarte, que ahí te conocí, por lo menos. Yo no te conocí
eso
antes.
Eso fue en el 99 y el 2000, ese ciclo, claro. De dos años. Después de ahí yo me voy a vivir a La Paloma, y entre otras cosas, ahí hice 5 años de radio. En el 2005 me mandan un mail, a ver en qué andaba, que hay una posibilidad, bueno, en fin, algo corta, y me llaman al canal y ahí arranco. Estuve hasta el 2015, fueron exactamente 10 años, y levantaron el programa, si mal no recuerdo, en julio del 2015.
¿Hasta el 2015 estuviste en el programa?
Hasta el 2015, ¿bien? Claro, porque a mí me llaman para Bien Despiertos, que fue el primer ciclo. Gastón Solé, Mariano, sí, López,
claro.
García, Andrea Menache, Eunice Castro, que recién arrancaba, y yo en el móvil. Ahí arranco.
Lindo cuadro, ¿eh?
Sí, para mí, a veces yo pienso, digo, si algún día volviese o me dieran la posibilidad de elegir, vos sé que volvería a elegir a esos compañeros porque fue el ciclo más disfrutable. Si bien después, haber trabajado en Día Perfecto con Alejandro Figueredo, con Federico, qué sé yo, fue muy bueno también, pero recuerdo con mucho cariño esa primera época porque de alguna manera todos menos arrancamos como haciendo escuela ahí, sobre la marcha, ¿no?
Claro.
Y fue un programa que lo recuerdo con mucho cariño porque había pegado muy lindo en la gente. Y fueron 5 años muy buenos. Pero cuando levantan Bien Despiertos, yo fui el único que quedó. Lo único que no tocaron fue el móvil. Cambiaron a todos los conductores, vino todo el plantel nuevo, cambiaron el nombre, cambió la producción, cambió todo. Y a mí me dejaron. Esos fueron 5 años más, que fueron buenos, pero claro, para mí ya 10 años, y un poco siempre lo mismo, medio como que ya empecé en ese desgaste obvio, sí, y típico que pasa, que entras en una, como en una cosa de... Y bueno, está, y la cosa se fue desgastando, el programa en sí, ¿no? Y lo levantaron en 2015, y desde ese día no volví, mira, primero, no me volvió a llamar, la verdad, más nadie para proponerme nada, por un lado. Por otro lado, yo mismo, sinceramente, había quedado más que cumplido con todos esos años de televisión.
Cumpliste una etapa, digamos.
Sí, y me agarra justo, yo estaba haciendo una reforma en mi casa de Montevideo porque se me mudaba mi hijo mayor y yo no tenía espacio físico como para alojarlo cómodamente a él. Y bueno, me puse a hacer una reforma, me agarra justo en cuando levantan el ciclo, uh-huh. A mí me despiden, como creo que despidieron a varios. Bueno, comparten esa plata del despido, que se me pagó todo, la verdad, no puedo decir nada. Lo usé en esos trabajos que estaba haciendo y me fui para Rocha. Y desaparecí, me ofrecieron después hacer radio allá, pero la verdad no quise, me seguí dedicando un poco a lo que a veces hago, que es un poco el tema de los alquileres en verano de mi casa allá en la playa, que después fue transformada en una especie de posada, que me lleva mucho laburo y me lleva mucho cuidado y mantenimiento, en parte eso es lo que me dedico hoy. Uh-huh. Y desaparecí, ya se van a cumplir 6 años, ahora, dentro de 2.
¿Y no extrañás, bebé?
Mira, no te voy a mentir, vos sabes que la verdad que no. Y mira que te juro, me pasa, no te miento, no me para gente hasta el día de hoy, te ven, viste, andas por la calle, la gente te conoce, te saludan. Por suerte, a mí con cariño y con esa cosa linda que siempre, por suerte, yo tuve con la gente. Y me dicen, che, ¿cómo no vuelves a la tele? Qué divertido que era. ¿Qué tal lo que te dice generalmente la gente? Y yo les digo, mirá, no extraño, es a veces como que pienso yo, qué lindo sería volver con algún proyecto, volver a hacerlo, ¿no? Porque uno lo que extraña tal vez es esa adrenalina de alguna manera que te provoca la venida al aire, el hacer televisión en vivo, el estar siempre bien y el siempre dar todo, ¿viste? Que yo, qué sé yo, al menos me lo tomaba muy pro y muy responsable.
Sí, por supuesto.
Y eso te insume y te come mucho, ¿no? Eso a veces uno lo sabe, pero sinceramente hoy que uno ya me acostumbré a la... Yo estoy jubilado aparte, ¿no? Me jubilé hace poco.
Ah, mirá.
Sí, y sí, mirá que yo sé que soy un PS, pero cumplo 60 años ahora en agosto.
¿Mirá?
Me jubilé y...
Pará, ¿y de qué? Porque la gente dice, ¿de los medios? No, calculo que también haces algo más.
No, lo que pasa es que yo en realidad, ustedes y mucha gente no sabe, pero yo... En realidad laburé mucho y laburé de muy joven. Fíjate que yo arranqué laburando a los 18 años en Industria Philips, siendo un chiquilín.
Sí.
Ese fue mi primer laburo. Ahí de pico solamente tengo 8 años. Después también empezó aquella crisis, no sé si se acuerdan, creo que fue del 87, 88. Empezaron a reducir personas que soy y volé. De ahí después pasé 2 años y pico en Metz en Escena. Trabajé en Metz en Escena. Cuando el Montevideo Shopping hizo la primera, no sé si se acuerdan, en el 90, creo que fue la segunda ampliación.
No, yo
bueno, creo que fue, yo, capaz que usted era muy joven.
Yo nací en el 85, así que imagínate.
Pero vos eras un gurí, pero cuando hacen la primera, creo que fue la primera ampliación de Montevideo Shopping,
sí.
Ahí entre todos los locales que se instala la cancha, la cancha, que ahí hago amistad con Luisito Carballo. Era vendedor en la cancha.
¿Era vendedor de la cancha, Carballo?
Luisito Carballo era vendedor en la cancha.
No sabía.
Y frente por frente al local de la cancha, que es un local de deporte divino, Metz en Escena, la fábrica de losa y porcelana, y deben saber, ¿no?
Sí.
Cabanolmos, por el diario, no me acuerdo por qué, me presenté una entrevista de laburo para asesor en ventas, era para el local nuevo que abrían en Montevideo Shopping, y me seleccionaron. Ahí estuve 2 años. Y después de eso fue en el 90, exactamente, porque en esos 2 años un hermano mayor mío compra un boliche, que también ustedes no se van a acordar, pero fue muy famoso en Positos, se llamaba Años Locos.
No,
en la esquina
decime calle.
De Echevarriarza, fue muy famoso.
Divino nombre, ¿eh? Años Locos.
Años Locos. Fue famoso. ¿Ubican Echevarriarza y Buxaro?
Sí, claro. Lindo barrio ahí, terrible zona.
Bueno, a 4 cuadras de mi casa, ahí tuvimos 4 años. Un boliche que con mi grupo de música tocábamos fijo, qué sé yo, yo estaba medio ahí de encargado y en fin, estaba medio como socio.
Ajá.
Ahí fueron 4 años más.
Todos Bebe.
Esos años, todos esos años que te cuento, fui siempre estando generando años de laburo para la jubilación.
Perdona, ahí, en Años Locos, ¿había celebridades de la noche, o sea, celebridades de la televisión que iban a Años Locos?
Sí, mirá.
Ejemplos.
Uno de los primeros que recuerdo que era hincha del grupo que nos venía a ver era el Juan Ramón Carrasco.
JR, año 90, estaba a pleno,
JR, no me acuerdo en aquel momento, porque todavía jugaba. Creo que todavía, ya no me puedo acordar si en el 90, ustedes después bichen en los archivos, pero JR iba. Y después nosotros teníamos mucha amistad porque era toda una barra de gente de Positos que en los veranos nos juntábamos todos, bajamos ahí en la bajada de Pereira, todos jugadores de fútbol, todos deportistas, inclusive yo, ¿no? Y ahí nos hicimos muy amigos, bajaba, entre los habitué, Jorgito Seré,
Pepelado
Peña, mirá lo que te nombro,
Jorgito Seré,
Pepelado Peña,
sí.
El Pinocho Vargas,
el partido de las estrellas,
uno de los pocos que no le podía ganar nunca en cabeza porque era un fenómeno. Pinocho Vargas.
Sí.
Y por supuesto, a la noche venían para el boliche y nos iban a ver cantar a nosotros. Estaba en la vuelta, estaba Soca estaba, me acuerdo, jugaba en Nacional.
Fabio Soca.
Javier.
Sí.
Soquita, estaba, bueno, Seré, Pelado. Después bajaba Fonsi Núñez, Ever Núñez.
¡Ever Núñez! Pero, mirá, si trasladás eso a la actualidad antes de la pandemia, es como si estuviéramos en el partido de las estrellas en Putalete con Pablo Francesco.
Todo ese plantel que estás nombrando, ¿eh?
Bueno.
Faltan los hermanos de Sousa nomás.
Sí. Esos eran habitué del boliche.
Mirá vos.
Después caían, ¿viste? Periódicamente caía alguno, yo qué sé. Figuras de otro tipo. Recuerdo que en los primeros tiempos, era un gurí, estaba arrancando, caía Jorge Drexler, venía con algunos amigos. Eran gurís. Bueno, Jorge creo que de mi edad, pero venía Jorge. ¿Sabés quiénes vinieron un día y no sabíamos quiénes eran? De los tres, los dos, menos el pelado, los dos de Paralama del Suceso.
No te puedo creer.
El bajista, que no me acuerdo los nombres, el bajista y el batero.
Qué locura,
¿no? Los divinos, los tuvimos en la barra ahí. Y nos dimos cuenta, los reconoció uno, los tipos no se habían dicho quiénes eran.
¿Qué lo parece?
Se sentaron en la barra, estuvieron viéndonos, escuchándonos tocar a nosotros, que éramos un desastre. Pobres tipos, no habrán entendido un carajo. Pero bueno, son épocas que yo recuerdo, viste, vivir
con
mucho cariño, porque el boliche estaba muy bueno. Y
Heber Viana, mirá, Os Paralama, Heber Viana, Ribeiro y Yao Barone.
Exactamente, Ribeiro y Barone. Uno medio pelirrojito de rulo, medio peladito, y el otro jovencito, no me lo acuerdo, pero esos dos que nombraste. Heber Viana, ellos habían venido a tocar, creo que hacer un... No sé si habían venido al estadio o dónde mierda, y Viana al pelado no vino, pero estos dos sí. Estaban alojados por un hotel medio cerca, y se vinieron esa noche, a lo mejor el viernes. Y bueno, pero JR venía, y JR después nos seguía...
Es Drácula.
No solamente nos venía a ver a nosotros, nos seguía, yo toqué mucho tiempo, unos meses antes de abrir el boliche nuestro, tocábamos en un boliche que se llama Teca, que era de Tequiña, en Maldonado, ya por la Facultad de Arquitectura, y JR venía también ahí.
Qué grande.
Juan Ramón venía a escucharnos.
Escuchá, me quedó pendiente una cosa ahí en el medio, ¿no? Sí. Cuando estabas hablando del desenlace de... Día Perfecto, sobre todo, ¿no? Que fue el último tramo de televisión. Sí. ¿Ahí alternabas con Jugi, puede ser? ¿Que era también movilera?
Mira, el Jugi, sí. Jugi arrancó conmigo como productora.
Ajá.
Haciendo sus primeras armas. Yo también en televisión. La diferencia es que Jugi era mucho más joven. Arrancó en producción, haciendo sus... Bueno, empezando a foguearse. Y... yo venía con otra baqueta, porque si bien no ya venía con algún año ya de televisión, yo venía con muchos años de... Había laburado mucho tiempo en una productora de... En varias productoras de televisión, pero había tenido varios años en una productora que en una época fue la más grande acá, como que yo te dijera Metrópolis, para que veas tú una importante, que se llamó Casablanca.
Mirá.
En la productora Casablanca, con Leo Ricani, bueno, en fin... Ahí yo arranqué con mi hermano haciendo los setes con dos camionetas, teníamos una pieza de combi, que y después terminé con el paso de los años como productor, pero pasé por todo, porque de cargar los fierros a actuar. De hecho, tengo un montón de comerciales hechos, capaz que ustedes eran muy duros.
Me acuerdo el de comiendo los chorizos, me acuerdo.
Sí.
Bueno, pero el de Doña Coca...
Hasta de noche te quedaste comiendo, es horrible.
El de Doña Coca, vos decís el de Doña Coca. Sí. Pero ese, vamos a decir, es bastante actual.
A ver.
Yo tengo, no te vas a acordar, pero el primer comercial que yo hago de protagonista, que si te hago el cuento es increíble, yo estaba laburando en producción,
sí.
cuando con Aperol larga por primera vez la línea de yogur frutado,
sí. En el
91, yo tenía en pleno auge el boliche y laburaba en la productora como asistente de producción, viste, haciendo lo que hubiera
pasado, sí.
Con todo el equipo de amigos. Montón de gente, bueno, los que laburamos muy bien, unos años de mucho laburo, y que lo recuerdo también con muchísimo cariño, porque la verdad era una productora muy buena, y Leo Ricaña, aparte, como director, es un tipo bárbaro, y andábamos verdaderamente muy bien. Ahí el productor jefe era Cefo Ruiz.
¿Wilfredo?
Wilfredo, claro, Cefo.
¡Qué grande!
El jefe. Wilfredo es el productor jefe de Casablanca. Con Cefo laburé años. Años después, cuando Casablanca se cierra, Cefo... arma Bafana, una productora de Lira, murió estos años con él. Pero te vuelvo al cuento de Conaprole. Cuando Conaprole larga la línea de yogur, esa sí. Que conocemos de la cajita, el que está de un cuarto, creo que son, lanzan un comercial institucional grande, y el actor principal iba a ser Recaño, Andrés Recaño, el que era bajista de Jaime, ¿te acordás?
Me suena de apellido.
Sí, claro.
Una de las primeras bandas de Jaime, Andrés Recaño, era un bajista de la época. Y la noche antes, no sé si el tipo se enfermó, qué le pasó, y se quedan, se rodaba a primera hora de la mañana, el otro día, un rodaje de 3 días, y no había ya tiempo de conseguir un protagonista que pudiera hacerlo, porque aparte requería de un cierto humor, había que hacer. Y a Leo se le ocurrió que me llamaran a mí a ver si me animaba a hacerlo.
Mirá.
Y me llama Miguel Romanís, el negro, que en aquel momento también era productor, y me dice, vos, ¿te animás? Dice Leo, si te animás, que hay un protagónico, te lo van a pagar a vos, quedamos sin protagonista, para hay que hacer de un mozo medio ridículo, qué sé yo, que estás, y le digo, yo hago lo que sea. Si
sí, obvio. Esto por
siempre
plata.
Hay que hacer de mozo en algún lado.
Esto por plata.
Aquel comercial que mal, terminaba cayéndome vestido a la piscina. Capaz que lo vieron. Si lo ponen en YouTube.
Mirá, estuve buscando en YouTube, puse, te cuento porque me reí solo. Dice, puse.
Con la prole.
Mirá, claro, pero escuchá, puse bebe morosini y yogur, y ¿sabes lo que me salta? Receta de yogures para bebés.
Claro, no, pero tenés que poner, capaz que yogur con la prole de productora Casablanca, capaz que te aparece.
Escúchame, Bebe, ¿cómo llegás vos a la televisión? Que tu primer, como dijiste vos, tu primer laburo en televisión fue con Noche de Miércoles. ¿Cómo llega esa propuesta a vos? Porque ahí te conocimos, en realidad, me acuerdo.
Bueno, te voy a contar por qué, y eso, en realidad, todo ahí tiene que ver petinante, te voy a contar por qué.
A ver.
Y ahora te voy a contar otra cosa que capaz que no saben, que nunca la conté, pero te la voy a decir ahora, y no te puedo creer.
Dale.
Nosotros, cuando yo armo la banda, éramos todos, mi hermano, el menor, una de las voces, yo, nos formamos, la banda se formó en mi casa con 4 hermanos de la vida, ¿no? El chino Daniel González, que fue batero de La Trampa, criado en mi casa. Uh-huh. Gustavo Jimeno, el médico en Bicharrero, otro hermano de la vida, el bajista, yo. Y el violero, Eduardo Higgs, mayor que nosotros, dentista, un odontólogo, un crack, que nos conoce de rebote. Un día aparece en el boliche y, bueno, a mí nos faltaba una viola, entra a la banda. Petinati arrancaba con Malos Pensamientos en aquella época en Radio Mundo. Estoy hablando del año 90, ¿no?
Sí, sí. Iba a decir, ahí va, 30 años.
Petinati venían, empezó a ser medio asiduo al boliche, venía Freddy con el hermano, que no me acuerdo el nombre, uno grandote,
sí.
Venían siempre.
Jorge, creo que se llama.
Sí, no me acuerdo. Sé que venía un loco macanú, un loco grandote, tipo bárbaro. El hermano, venían al boliche a vernos tocar, porque era amigo de Lulo, que habían venido...
¿Del DJ?
¿Con qué?
¿Del DJ Lulo, decís vos?
No, Lulo, le decimos Lulo, no, Eduardo Higgs.
Bien.
Que era muy amigo de, a ver si me suena el nombre, el Pesticito, el de Ronca, el de Océano.
Gustavo Rey.
Gustavito Rey. Gustavo Rey, él también ha sido al boliche. Entonces,
¿qué nene?
Se hicieron muy amigos, que nosotros tocamos con la Valgara, qué sé yo, y un día me llama Lulo y me dice, vos, mirá, Petinati nos pide un favor. Dice, si no le hacemos una gamba, que tiene que grabar una cortina, algo así me cuenta, y no tiene quien la haga, si nos animamos, que él hizo una musiquita, y yo se la arreglé, me dice, y si vamos y la tocamos, y que la cantamos. Digo, y sí, vamos, y lo grabamos en la radio hace un rato, te la pinto así como fue, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y dónde vamos? Dale, va, mirate, para que te paso, me dice, en aquel momento no había WhatsApp, no había nada, ¿no?
Sí, obvio.
Me dice, te lo grabo, y te lo mando, no me acuerdo si me lo mandó por caseto, como mierda, era una bandita muy muy clásica, muy muy cuadrada, muy básica.
Estamos hablando del año 90, ¿no?
Sí.
Bien. Italia 90.
Sí, bueno, me pasó la letra, una letra de qué sé yo, y bueno, y al otro día nos fuimos después del mediodía al estudio del Radio Mundo, que si mal no recuerdo estaba allá en la calle Andes, su convención, ¿no?
Convención y 18.
Exactamente, que arriba o en el mismo edificio no estaba Corporación Thompson.
Ahí va, exactamente.
Bueno, vamos al estudio, nos recibe Petinati, que si no nos ponen, nos meten en una cabinita chiquitita, como capaz que tienen alguna ustedes.
Sí, en grabaciones, en clásica, el estudio de grabaciones.
La clásica, micrófono al medio, mi hermano y yo que cantábamos, de más o menos, y Lulo metiendo alguna voz, nos largan la banda y grabamos la famosa marcha esa de la la ri ra ri ra ri ra ri ra ra ra, la banda histórica que tiene el programa.
Sí.
La grabamos nosotros.
¿Mirá?
Entonces,
la que pasa hasta el día de hoy a veces, ¿no?
O sea, debo ser el tipo más escuchado en la historia de la radio.
Yo sabía que eras vos.
En el seno del hogar, la que dice en el seno del hogar.
Sí,
¿en serio?
Ese es el himno del programa, digamos, ¿no?
El himno.
¿Ese es tuyo?
Sí,
¿Ese sos vos el que canta eso?
Somos mi hermano y yo cantando.
Me estás jodiendo.
No sabía,
¿verdad? Y bueno, y eso quedó de onda.
Perdona, ¿el nombre de la banda cómo era en ese momento? ¿Sí que tenía nombre?
Los Vergara.
Los Vergara.
Los Vergara.
¿Mirá?
Los Vergara.
Sí, ¿derecho de autor cobraron algo de esto? ¿Regalías o algo hasta el día de hoy?
No, mirá, bueno, yo sé que yo me río, porque hasta el día de hoy, hace poco, un amigo productor radial, no lo voy a nombrar, no importa, un tipo conocido, me dice, loco, vos debes ser el único tipo en el Uruguay que graba, que aparece desde hace 30 años, el programa más exitoso de FM que yo, y no cobraste un mango. Y yo le digo, loco, lo hice en aquella época de onda, porque me lo pidió, en aquel momento era un amigo.
Otro Pettinati, no hace 30 años también.
Claro, viste, y quedó por eso, y nunca en mi vida
se me hubiera ocurrido
a reclamarle absolutamente nada. Y te digo más, pero, ahora voy a la otra parte del cuento.
Dale.
De alguna manera, en agradecimiento, creo yo, Pettinati, cuando lo convocan o se todo desemboca en el proyecto Noche de Miércoles, me manda llamar, o me mandan llamar, porque yo también tenía en aquel momento, en aquellas épocas, una especie de amistad. En realidad era más mi hermano que yo con Eugenio Restano, que hoy es el gerente de programación de la tele. Con quien tuve, ahora ya hace tiempo que no hablo con Eugenio, pero Eugenio es el que en realidad me manda a llamar en el 2005, cuando surge la posibilidad de volver.
Bien.
Entonces, me llaman un día, esto fue en pleno julio, me acuerdo, una malaria. Yo estaba en aquel momento casado con la mamá de mis hijos, que nos estábamos por ir a Brasil. Mirá lo que te cuento, en las vueltas de la vida, cómo una llamada te puede cambiar el destino, ¿no? Porque estábamos podridos, yo estaba sin laburo, era un invierno, me acuerdo, medio complicado. Me suena el teléfono en casa, un celular,
ladrillo,
el ladrillo, sí, el Movicom.
Y me dice, Mario Bataliese, hoy finado, pobre Mario, me dice, mirá, te estoy llamando por si te interesa, va a haber un programa, va a conducir Pettinati, va a ir una vez a la semana, y bueno, y quieren un móvil. Estaba pleno auge de Tinelli, me acuerdo, la primera época de Tinelli, te acuerdas que era todo un Tinelli, era la mejor época de Tinelli, con el Chelado,
año 90, época, sí, claro, pleno.
Y porque, eso lo comento porque me acuerdo que cuando me llaman me dicen, mira, una onda lo que hace ahora, lo que hacen los noteros, los mobileros de Tinelli en la calle. En
bien descontracturado, bien.
Ahí está. Y a mí me encantó la idea. Digo, mira, yo voy. Y me citan en la Plaza Zabala a hacer un casting. Que a ese casting, que entre los gurises que se presentaron, se presentó, porque era una chica y un chico. ¿Sabes? Mi compañera era Mariana Barrandegui.
Mariana Barrandegui, sí.
Bueno, Mariana,
que ahora hace espectáculos para niños, ¿no?
Está en la Argentina, la flaca no la vi más.
Sí.
Bueno, la flaca quedó entre las chicas y el que se presentó fue el que después fue a hacer el líder, el peladito que ahora está metido en el del sol, como es también, Iñaki Abadí, que era un gurí, me acuerdo. Y ahí gano yo el casting. Me dice, no, es eso lo que queremos contigo. Y ahí arranco. Ahí me seleccionan a mí. Y ahí en el 99, creo que al mes y medio, nos citan. Bueno, y ahí empezamos con, ahí tuvimos esos 2 años que también para mí fueron muy buenos de aprendizaje. Los móviles que hacíamos con la flaca andaban bárbaro, ¿viste? Y fueron esos 2 años, después se cortó, no volví a ver a Pettinati, y yo tampoco era muy escucha, ¿viste? Del programa de él, pero no por nada, porque viste, yo no soy muy de escuchar programas hablados, soy más de...
Vos sos de la música.
Escuchar música, me cuido más con escuchar música, ¿viste? A la mañana temprano capaz que sí, te escucho un informativo, pero soy más que nada de escuchar música.
Mirá.
Y ahí, en el 2000, que termino haciendo, me acuerdo, el Carnaval de Río, que fue la primera vez que voy con el programa a Río de Janeiro, hacer el Carnaval.
Sí.
Que fui con Julio Alonso, fue una experiencia bárbara, hasta el día de hoy tengo las fotos, tengo las cosas de todo el laburo bárbaro que hicimos allá. Y se levanta el programa y se levantó como todas las cosas. Que
¿me escuchás bien?
Sí, claro.
Sí, bien. Escúchame, porque no nos queda poco tiempo y quería hablar otra cosa también. ¿Cómo ves la televisión? ¿Vos mirás televisión? ¿Cómo ves los móviles de la mañana de la nueva generación?
Mira, honestamente no te voy a mentir. Veo muy poca televisión. De hecho, en este momento, en mi casa no tengo tele. O sea, no tengo tele. Tengo, sí, pero tengo como YouTube y, viste, no tengo televisión abierta. Pero a veces me salen en el teléfono, viste, cosas. A ver, yo de mis ex compañeros no me gustaría hablar. Digo, yo la televisión en general la veo honestamente bastante chata. Yo a veces, uno, si lo veo con el ojo profesional, con el que conoce aparte el
sí,
claro, atrás, ¿no?
Tal cual.
Qué sé yo creo que hoy en día ha caído un poquitito en una cosa media, no sé cómo decirlo, pero muy 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 banal o muy 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 superficial. Yo, para una idea, hace poco estaba, no me acuerdo si fue en un lugar público, no me acuerdo dónde estaba, había un televisor prendido y la notera, no importa de qué canal, estaba haciendo una nota en la Rambla, estaba con una hoja en la mano leyendo las preguntas. Entonces,
¿ese mobiliario no camina? ¿Vieja escuela no?
Y qué sé,
¿Vos que fuiste mobiliero no había chance de llevar un
listita? No, yo en mi vida, a ver, vos podías, por ejemplo, sí, tener un en la mano si tenías que leer algún dato.
Pero un ayuda a memoria.
Una ayuda a memoria, ahí va, una guía, claro.
Una guía vos podés tener. Exacto. Yo generalmente, en lo personal, yo no era de tener papeles en la mano ni nada. A lo sumo yo pedía a veces cuando eran, yo qué sé, te tocaban notas importantes, que tenías que presentar dos, tres tipos en la calle, dos, tres invitados. No, yo una cosa que no me permitía, por ejemplo, era errar un nombre o un cargo a un político o a una figura X.
Ahí sí te ayudabas.
Sí. Obvio. No, yo lo que a veces pedía para que me asistieran, que eso lo hacía Juji, por ejemplo, que me acabas de preguntar.
Sí.
Yo pedía una pizarra atrás de cámara con los nombres, por ejemplo, si tenía que presentar tres o cuatro personas, que te pasaba.
Sí, claro.
Que venía, yo qué sé, ibas a la, qué sé yo, no sé dónde, pero tanta cosa, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas.
Al Jardín Botánico, ibas al Jardín Botánico, presentabas, tenías que presentar tres o cuatro y tenías que tener una ayuda a memoria, eso es lógico.
A donde sea, a veces, ¿viste? Por ejemplo, ponele que en un jardín, sí, pero notas a veces que ibas, yo qué sé, al banco de leche materna. ¿Viste?
Ahí va.
Porque había una campaña, cosas importantes, que uno tenía que ir firme y, ¿viste? Y responsable, ¿no? Porque más allá de que a mí me gustaba que mi laburo saliera bien, también nunca dejé de lado la responsabilidad que yo tenía de representar un canal como el 12, ¿no?
Claro.
Entonces, al menos yo creo que si mi laburo fue bueno y la gente hoy todavía lo recuerda como que era un profesional que laburaba bien, era en parte por ese tipo de cosas. Yo, sinceramente, cuidaba mucho ese tipo de detalles. Y cuando vos ves en la tele, yo qué sé, una notera, un notero, que sale a la mañana y parece que están jugando a la tele, qué sé yo. Pero sinceramente no veo mucho. A veces me sale en el teléfono, que a veces me divierto con el gordo porque le tengo mucho cariño a Marcel Quiroblán.
Sí.
Y veo lo que hace. Yo sé lo que es el laburo de humorista, guionar y escribir, y realmente es admirable. Y digo, ¿qué lo tiró? No, mirá que hay que hacerlo todos los días, porque mirá que tampoco nos changa, ¿no? Hacer tele en vivo, a diario. Ustedes, imagino que también deben tener sus aperturas a veces para hacer radio, que sí.
Es distinto, pero no dejan de ser 10 horas por semana, ¿no?
Exactamente. Viste, tenés que llenar el espacio, las notas tienen que reír, es todo un laburo.
Y la producción y la postproducción, ¿no?
Estás jugando con tu imagen.
Por supuesto.
Además, viste, y hay que ser creativo, y hay que, viste, entonces, pero no miro mucha tele, la verdad, que no, a veces algún informativo, pero... Bien. Y tampoco tele de Argentina, mirá que no soy muy de si hoy me llamaran de vuelta, tengo que volver a ayornarme porque no sé bien ni en qué andan, la verdad.
Claro.
No, viste, no, como que perdí un poco
el training. Bebe, escuchá, repasando un poquito tu carrera, ¿no? Hay este momentos claves ahí. ¿Podemos repasar el día que pediste casamiento al aire?
No, ¿cómo?
Pues sabés que eso fue una joda en realidad interna con la que era mi pareja y yo. Dijo, no te animás. Y lo largué porque yo en realidad me daba cualquier cosa. Sí, lo que nunca pensé era que esa estupidez mía, que para mí fue una estupidez, que era más que nada un guiño, como diciendo, viste, como me animo, te pido.
Era una cosa interna con ella.
Con ella, claro, viste, no era que le estaba pidiendo casamiento de verdad. Pero lo que pasó fue que todos mis compañeros se lo tomaron como una cosa muy seria y quisieron seguir la cosa, medio que me querían mandar una cámara a mi casa. No, mi ex mujer, mi ex novia casi se muere, porque lo que pasó fue una joda mía entre nosotros, una boludez, medio ya, no, no, ya se había pasado.
¿Y no pudiste lado, cortarlo, este, diciendo, o sea, llamar fuera de cámara y decir, vos, mirá que esto es así?
No, no,
así,
sí,
así,
sí, pero no hubo caso. Pero para poder arreglar esa cagada, en realidad, no que fue una. Pero para poder cerrar de alguna manera eso, inventé, que si algún día lo buscan, está, que yo lo recuerdo como uno de los móviles hechos en vivo y actuando la gente en la puerta, que paré el registro civil. Ah, y me fui vestido al otro día de traje, y porque la joda seguía de mis compañeros. Jimena Barbet, ¿te acordás que estaba en la parte del...
Sí, sí, sí.
A Jimena Barbet, entonces dije, vos, Jimena, mirá, terminá, no. Digo, vos, no mandes una cámara, ni loco, esto fue una cosa mía. Déjame, vamos a sacarla por otro lado. Yo digo que me voy a casar, y que espero, ella me dijo que sí, y que me caso en el registro civil y vamos en vivo. Y fuimos al otro día en vivo con el registro civil, yo me fui vestido de traje, con un ramo de rosas, armé todo una cuestión, y esperando a que mi novia viniera, que obviamente nunca iba a venir. Entonces íbamos saliendo a cada rato, no me daban paso, y bebé, no vino, sigo esperando, pero hoy yo acá me voy casado con alguien. Hoy yo acá me voy casado, ya vine. Entonces armé en la puerta quién se quería casar conmigo, un montón de mujeres, todas yo, y termino saliendo del registro civil en brazos de mi que era el que tiraba los cables, uno de mis compañeros.
Qué grande.
Una papelina, medio como un gay, y yo salí en brazos de él, caminando por la calle Sarandí. Y fue el broche ahí de humorístico que le encontré para esa broma, que quedó buenísimo el móvil. Yo tengo todavía fotos de la mañana. Y bueno, ahí participó la gente, viste, paré un casamiento que estaban esperando, hice que me tiraran arroz, hasta la policía que todavía esperaban, como que estaban... Esas cosas, viste, que armaba yo medio así.
Claro, obvio.
En vivo, que salían bien.
Sí, obvio.
Y bueno, eso sí yo disfrutaba mucho.
Bien.
Ese tipo de laburas hacía la carrera, con mis compañeros que disfrutaban también, bien, la cámara.
Notable. Escúchame, para ir cerrando, ya 54 minutos van de las 4
de la tarde. Tengo un mensaje de la gente acá.
Dale, que yo le voy a preguntar la última.
No sé si es cierto esto, pero lo manda Peluquero Turco. Sí, dice: ¿es verdad que en un bar, en una despedida, hace unos 10 años atrás, cuando llegó la cuenta, dijo: ¿sabés quién soy yo? ¿Es cierto?
¿Cómo?
Bueno, no sé.
Le manda un oyente acá. Andás a ver, viste que los oyentes mandan cualquiera.
No, bueno, mirá, honestamente te voy a ser bien franco. En la época mía, en pleno auge, la tele, sinceramente, yo para empezar no era un tipo de salir, no era... Si ustedes hacen memoria y buscan, a mí no me van a encontrar ni en la noche, ni mucho, viste, yo después que terminé con la banda de tocar y después que la época mía de la tele no era muy salidor.
Sí.
Lo que sí te puedo decir que me han pasado, dentro de todas las cosas increíbles que me han pasado, te podría contar.
Sí.
Y de otro día quieren charlar con tiempo, me llamás.
Dale.
Cosas que me han pasado que me dicen, no te puedo creer.
¿En serio?
Sí, tengo cuentos de que me has... Ya, te puedo contar un montón, pero todas de mucho agradecimiento y de mucho cariño.
Justo ahora nos quedamos sin tiempo. No te
había
dicho antes, bebé.
Tengo para contarte varias, pero tengo un par que te dejo de cara. ¿Sí? De si no, volvieron. Te voy a contar rapidito una.
Un minuto. Dale.
Pero ya te prometo para otra llamada, si quieres escucharla.
Sí, claro.
Cuando quieran,
sí,
te cuento cosas que me pasaron.
Dale.
Pero te respondo primero lo de que me decías de la cuenta.
Dale.
Una de las cosas que me pasó, loco, que me pasó siempre, era que la gente no me invitaban a donde fuera.
¿Ya?
A mí me pasaba, yo era de los pocos que no tenía auto, ¿viste? Yo recuerdo que yo me movía en bondi. Y te juro, que muchas veces me daba vergüenza, porque sufría, porque a veces me subía al ómnibus y el guarda no me cobraba.
¿En serio?
Y, loco, y no, por favor, usted, que mi mujer lo adora. Me ha pasado, por ejemplo, de ir al Parque Rodó con mis hijos chicos, en una época de malaria, que ir con tres gurises al Parque Rodó a andar en los jugadores.
Sí.
Tienes que ir con Juncadela. Y de no cobrarme los el que manejaba la rueda gigante, el de la pista veloz, de no cobrarme, de invitarme a donde fuera, o de sentarme en un bar con un amigo, con una pareja, qué sé yo, y decirle, me venía el mozo y dice, mire, esto se lo mandan de aquella mesa. Eso me pasaba continuamente, ¿viste? Y te lo cuento así, de verdad, mirá que...
No, sí, pero está bien, bueno.
Pero ¿cómo? Esto tenía que decir a las 4
y
20.
Claro,
4.
Bueno, esto no fue 4 y 20, bebé. Y
hay que llamarlo de vuelta, ¿no?
Y te digo, pero la que tengo para contarte buena, de que para que veas lo que es a veces el rapidito,
sí.
Un día con tiempo, si querés te interesa, y un montón más que tengo.
Sí.
Un día yo viviendo en Parque del Plata, no sé si por eso vivía en Parque del
Precioso.
Plata.
Precioso. Morena
te llama. Sí, yo fui criado en Parque del Plata, no importa. De grande tuve 2 años, o casi 3, viviendo en Parque del Plata. Un día estoy allá, me suena el celular, la que era mi mujer, la que me montó una pareja, llorando, desconsolada, le habían robado un celular recién comprado, por ahí, como yo te digo ahora, el último iPhone.
Sí.
Más caro de todo, se lo pelaron en el portón de shopping del bolsillo del jean. Ahí está. Ya, un desconsuelo, un bajón.
30 bueno, segundos, no, bebé, nos quedan.
Bueno, me hago corta. Bueno, un bajón, chanto, me suena 11 de la noche, me suena el teléfono en la mesa de luz, me pego un cagazo. En invierno, una voz de un tipo me dice así, me dice, disculpame, vos sueltas un teléfono así, ¿sá? Digo, ¿quién habla? No importa, me dice, apuntate, te lo voy a doblar. Pero quién sos, no importa, apunta, me da una dirección, mira, hasta el día de hoy, propios y Carlsen, creo que era la dirección.
Mercado Modelo.
Sí, vos sabés que, bueno, cortita, al otro día bajé en Avenida Italia, me tomé un taxi, fui a la dirección de mi propio, cerca del Mercado Modelo, a la dirección, ¿y? Me hicieron pasar, me pidieron, la madre del pibe me pidió disculpas porque habían visto en el celular, cuando lo abrieron, las fotos con María, mi hija chiquita, la bebé, y como vieron que era yo, me llamaron y me lo devolvieron, loco. La madre me pidió disculpas, vos, loco, te adoramos. Me senté a la mesa con todos, compartí un vino con ellos, charlamos.
Mirá, y qué bueno.
Eso pasó, bueno, increíble.
Qué lindo, vos, linda historia.
Meses después, en el hall del canal,
sí.
Una murga, no me acuerdo cuál era, una murga, todos vestidos de los 17 impecables, y se me arrima un pibe.
Nos vamos, bebé.
Me da un abrazo y me dice, ¿sabes quién soy? Me dio una mención, el que te doble el teléfono.
Mirá qué lindo.
Increíble.
Espectacular. Qué lindo cierre. Lindo.
Soy bebé, bueno, cine.
Bien. ¿Sabes lo que me tenés que decir para cerrar?
Sí.
Me tenés que decir, soy bebé Morosini y escucho, hacemos lo que podemos.
Dale.
Bueno,
bien, soy el bebé Morosini y no escucho otro programa en mi vida que hacemos... lo que podemos, loco.
¡Qué grande, bebé!
Bebé, abrazo grande, bebé. Gracias por estos minutos, ¿eh?
No, salud.
Gracias a ustedes por acordarse. Les mando un
qué grande.
Vamos arriba. Chao.
De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, hacemos lo que podemos para que la tarde se te pase volando.